Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. En la operación técnica me acompaña, como siempre, Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. Como tema del día, vamos a hablar del control invisible que ejercen los padres mediante la tecnología y también veremos las contradicciones que esto genera. En nuestra sección de técnicas y recursos seguiremos hablando del cerebro masculino del niño y veremos a través de claves científicas cómo piensan, actúan y aprenden los niños a diferencia de las niñas. En nuestra agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos y también les pedimos a nuestros oyentes un intercambio, que nos llamen, nos escriban, nos propongan algún tema que quieran que lo veamos aquí en el programa y lo pueden hacer a través de nuestra dirección miradescubrir@fm913.com.ar y también nos pueden llamar al teléfono de la radio que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Vamos a Mirar y Descubrir, como había adelantado la apertura, como tema del día, vamos a hablar del control invisible que ejercen los padres mediante la tecnología. Los chicos, lo sabemos, de acuerdo a las edades o preadolescentes, reclaman autonomía cada vez más temprano y esto genera muchos debates en grupos de padres, en escuelas. Y aunque los padres amplían los límites, también ejercen este control invisible mediante herramientas que nos permite o nos da la tecnología. Pero esto también da lugar a contradicciones, ¿no? Que de repente podemos, al ser permisivos y a la vez utilizar estas herramientas que nos permiten observar a distancia los movimientos de nuestros hijos y muchas veces usarlas o, digamos, usarlos o espiarlos mediante estas, no evita, este es el debate también, evita tener que confrontarlos muchas veces y también tener que decirles que no, ¿no? A su vez, ¿no? Esta, la contradicción no genera siempre un espacio de diálogo o confianza, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos todos los padres también. Hay muchos ejemplos y muchos artículos sobre esto. Traje uno, me pareció muy interesante, de Laura Regna para una columna para el diario La Nación, que ella nos plantea que sucede que a medida que los chicos crecen, habíamos dicho, demandan espacios de autonomía, tanto dentro como fuera de la casa. Y los padres, ¿no?, nos debatimos ante esta difícil decisión de hacer lugar a sus reclamos o retrasar esa como anhelada, dice el artículo, y muchas veces prematura independencia, ¿no? Desde comenzar a salir solos hasta ir a fiestas de noche, tener un celular, tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, o abrir perfiles en redes sociales como Facebook. Y las demandas de los chicos son muchas y empiezan cada vez más temprano y abre estos debates que es en esta nueva era digital, es algo realmente nuevo para todos. No tenemos todas las respuestas, pero está bueno sentarnos y tomar acuerdos, tanto entre padres y con los chicos. Y dice el artículo, lo cierto, que en tiempos donde los padres muchas veces reconocemos que cuesta poner límites, la mayoría de los adultos cede o cedemos ante esos pedidos, aunque no estén o no estemos del todo convencidos. Y es aquí donde surge, ¿no?, un estilo bastante nuevo, actual de crianza, que hasta ahora ha sido bastante inédito. El artículo habla de unos padres PPC, es decir, los padres permisivos controladores, ¿no? Un control que en muchos casos es invisible y está mediado por la tecnología y las posibilidades que esto aporta. Parece contradictorio muchas veces, y a medida que los límites se van ampliando, también se hizo más como fuerte el control paterno. Hoy, bueno, gracias a la tecnología, los padres pueden saber dónde está el hijo en tiempo real con solo apretar un botón del celular, o verlo en vivo y en directo dentro de la casa mediante varias plataformas que hay que se acceden con cámaras Wi-Fi instaladas en el hogar, incluso revisar sus perfiles virtuales para obtener información sobre ellos, a veces más de la necesaria. Las cosas que se hacen, ¿no?, y lo hemos dicho antes de tiempo, tienen que ver con muchas veces la imposibilidad de poner límites. Hay una autora que he dado varios ejemplos o recursos que aporta ella, que es Alejandra Libenson, psicóloga y psicopedagoga, que es especialista en crianza y autora de Los Nuevos Padres. ¿Qué dice ella? Bueno, la confianza no se construye a los 12 años, sino que sabemos, o ella dice, que se construye antes, y ninguna app o cámara puede suplir eso. Hoy uno no puede negar estas opciones, pero, ¿no?, esa es la reflexión o el debate, se deberán o deberán ser un recurso más, ¿no? La lista de apps de control es amplia, sabemos, y se clasifica desde las menos hasta las más intrusivas, ¿no? Entre las últimas, de hecho, hay funciones que permiten ver las conversaciones mantenidas y bloquear también el celular de los chicos si no contesta la llamada, ¿no?, o el aparato del celular así permanece así hasta que él se comunica con alguno de los padres, ¿no? Casi todas incluyen también una ubicación para saber dónde están, y también envían en muchos casos una alerta si se salió del radio previamente configurado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay ejemplos que aportan muchos padres de chicos de 12 años, preadolescentes o adolescentes, que muchas veces arman a solas, ¿no?, este es el debate entre los padres, sin avisarnos, con sus amigos, y tiene que ver mucho en la zona donde viva, como ir a comer una pizza en la esquina de su casa, o ir al cine, pero esta autonomía muchas veces choca, ¿no?, con una situación difícil, que es los tiempos que corren, ¿no?, que se han encontrado muchas veces estos chicos con chicos más grandes. Este es el miedo de muchos padres, que le sacan el celular, ¿no?, la plata que llevan, incluso puede haber peleas, y esto es un temor, ¿no? Muchas veces ante esto, bueno, decimos, bueno, no sale solo más, pero la cuestión es que no se puede cortarle la libertad, ¿no?, ni infligir pánico a los chicos, y de ahí surge mucho tema de los padres de bajar apps, ¿no?, en el celular, que tienen en algunos ejemplos un botón antipánico y geolocalizadores que nos permiten ver o el historial también de internet, ¿no? Pero el reto tal vez para la familia hoy por hoy es ir dando la independencia, pero con tranquilidad, ¿no? Tanto para él como para nosotros. Muchas veces hablamos del celular, el ejemplo que damos, a ver si están listos o vemos, bueno, a qué edad se lo da. Bueno, podemos hacer una prueba de nuestra idea o fundamental del tema de que tenga celular es ubicarlo y saber si llegó bien a un lugar, más allá de las conversaciones que ya pueden tener o cosas que acceden ya con iPads o incluso con una PC. El tema del celular es un beneficio también mutuo para los padres, tanto para ellos. Y el ejemplo es que ir probando a nuestro hijo, si llega a un lugar y no nos llama, no está todavía en condiciones de tenerlo de repente. Y este feedback o retroalimentación que genero en mi hijo es generar una responsabilidad, ¿no? Habrá más un diálogo, ¿no? Y no tiene tanto que ver con espiarlo, sino, ¿no?, una dinámica en el vínculo, y esto con no se ve solo con un control o monitoreo, ¿no? Tiene que estar también presente o responsable nuestro hijo. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos en Mirá.
So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
con el tema del día. Veníamos hablando del control invisible que ejercemos los padres, ¿no? Con una serie de herramientas tecnológicas que permiten, hoy por hoy, ¿no?, esta era digital nueva para todos, observar a distancia los movimientos de los hijos, y muchos padres prefieren utilizarlas antes de confrontarlos o tener que decirles que no, o fortalecer, digamos, un espacio del diálogo abierto y la responsabilidad también de los chicos. Traje para esto un artículo bastante interesante de Laura Reina para el Diario de la Nación. El debate, por supuesto, es amplio, ¿no? Con muchos, desde mi experiencia personal, con muchos chicos ya teniendo preadolescentes, de muchos padres en los colegios. Los chicos, muchos padres dicen que no son del todo conscientes, y lo sabemos, del peligro que corren hoy por hoy. Y este tipo de herramientas vienen como a colaborar con la seguridad y tranquilidad familiar. Si son invasivas, bueno, depende del uso que se les dé. Hay muchas en el mercado y cada padre va a elegir instalar la que mejor se adapte a sus objetivos, teniendo en cuenta la personalidad del chico, y también la ansiedad de los padres, ¿no? Estas apps no eliminan las responsabilidades, ¿no? Lo dije, ni la presencia de los padres. Lo que hay que resaltar es que la tecnología bien utilizada puede ser una aliada. Muchos padres dicen que no es que están pendientes de una app, pero si una madre sobre todo dice que si salta una alerta porque se salió del radio, ¿no?, de ubicación, de repente lo llamo a ver qué pasó o me llama mi hijo o mi hija antes. Otros padres dicen que saben las claves, muchos, esto genera mucho debate y hay que acordarlos con los hijos y también entre los padres, aunque es difícil, cada uno tiene su personalidad y su forma de ver esta nueva era digital y que están todos conectados. Bueno, muchos padres dicen que saben las claves, ¿no?, de todas las cuentas de sus hijos, pero comentan que no las necesitan porque está todo a la vista, no hay ocultamientos, ¿no? Cuando dicen, bueno, cuando mi hijo está en la computadora, tiene la puerta abierta, la usa más que nada para mirar tutoriales sobre cómo hacer algo, inclusive una tarea, ¿no? El acceso de los chicos a la tecnología es cada vez más precoz, lo sabemos, y la posibilidad de monitorearlos también, ¿no?, es bastante nuevo. No a través de los celulares, sino de los dispositivos. Hay una especie de reloj teléfono que un chico lo lleva a la muñeca y desde que se puede comunicar con su mamá o papá y también recibir llamadas de 20 contactos que puedan elegir los padres. Y además, por supuesto, tiene un geolocalizador y botón, habíamos dicho antes en el bloque anterior, muchos tienen botón antipánico para que lo active ante cualquier problema. Digitales y contradictorios. Todo esto, por supuesto, tiene su contradicción, una mirada distinta, ¿no? Y aunque muchos padres niegan que espían el historial y el perfil de Facebook, dice este artículo, varias encuestas recientes acerca del uso de la tecnología demuestran que no es tan así, ¿no? Ahí de acá sale, o bajo el anonimato del cuestionario, ¿no?, al menos la mitad de los adultos asegura que le revisa el historial y que usa Facebook para ver qué hace su hijo en la red social. Hay un libro, Los chicos y las pantallas. Su autora sostiene que en relación con las nuevas tecnologías, estos padres que habíamos dicho PPC, permisivos y controladores, tienen actitudes y comportamientos contradictorios, ¿no? Muchos se quejan de que su hijo pasa horas en la computadora y ellos son los primeros, muchas veces, que facilitan esta situación al permitirles tener, por ejemplo, la computadora en la habitación. Muchas veces hemos hablado en este programa de requisitos o cosas que nos ayudan con respecto a dónde tener la computadora los chicos o dónde acceden a sus redes en nuestra casa, por ejemplo. Y muchos ni siquiera saben que su hijo de 11 o 12 años tiene perfil en Facebook o en otras redes y muchas veces mienten la edad para abrir uno. Es decir, lo llenan de tecnología, esta es la contradicción, pero desconocen cómo y en qué la usan, ¿no? Como adultos, sabemos, hay que estar al tanto de qué es lo que hacen en internet hablando con ellos, ¿no?, generando este espacio que considero importante y utilizando todas las herramientas posibles, ¿no? Estas apps bien utilizadas son útiles y necesarias, pero por supuesto no reemplazan el diálogo. Para algunos especialistas, sin embargo, tienen otra mirada a estos dispositivos que muchas veces cumplen como con la fantasía paterna de ser una especie de mosquito sobrevolando alrededor del hijo para espiarlo. Dicen que no son del todo válidos. ¿No? Esto es lo que genera debates en los grupos o cuando nos encontramos con padres de nuestros hijos, sobre todo 11, 12, 13 años. El método de los padres de leer el historial de navegación es algo que no promueven, ¿no?, muchos especialistas, porque parte de la base de la no confianza, ¿no? Muchas veces, por un lado, sobre todo en la adolescencia, por un lado esta fantasía, dicen ellos, de entrar en el mundo del adolescente que tanto los intriga, ¿no? O genera mucho esto. Y por otro lado, están los chicos que justamente quieren construir un mundo aparte del de sus padres, ¿no? El planteo sería de los mayores es no los quiero controlar, pero sí cuidar. Ojo, porque tiene su contradicción. Entonces, en primer lugar, o la sugerencia, no hacer nada a escondidas del hijo, ¿no? El propósito no es descubrir algo, sino acompañar y educar. Los chicos, sobre todo los adolescentes, son sujetos de derechos, sobre todo con el nuevo Código Civil, dice el artículo, y no aplica el vale todo en esto de querer cuidar a un hijo, ¿no? Todos los padres soñamos con minimizar los riesgos, sobre todo cuando circulan por la calle, sobre todo, ¿no? Por eso la clave es darles herramientas y para que enfrenten situaciones que se les presentan. Estos recursos deben ser internos, no externos, y se genera con un diálogo, como el ejemplo que había dado del celular, si está apto para usarlo, bueno, tiene que acostumbrarse que llega a un lugar y nos llama, que lo tenga prendido cuando nosotros lo queremos ubicar y no solo que use para un chat con amigos, ¿no? Hay una psicóloga y psicopedagoga que había nombrado antes, Alejandro Livingston, amplía que sugiere no a la mentira, ¿no? No al control indebido y tampoco a la invasión, pero sí a los acuerdos. Me parece esto fundamental y siempre lo decimos que los acuerdos con los chicos tienen que ser constantes. No renovarlos, reactivarlos. No se tiene que dar por sentado algo que arreglamos hace un mes, no, es algo en los procesos y justamente de crecimiento de ellos hay que estar, ¿no? Es un acompañamiento. Y también ella dice, esta autora, dependerá mucho cómo se fue armando ese vínculo para que ese hijo pueda dejarse cuidar, ¿no? Por ejemplo, no se le puede revisar Facebook o un chat, pero sí tal vez exigirle tener a alguno de los padres de amigos, si los padres no han sido invasivos, se han respetado sus espacios, lo más probable es que ni siquiera les haga falta esos apps, ¿no? Opina esta psicóloga. Lo que tiene que construirse es la idea del autocuidado, eso es importante, y si uno recurre a esos artilugios tecnológicos, probablemente es porque hay algo de la relación de confianza que no se construyó en el momento en que era necesario o no tenemos tiempo o vamos hacia, digamos, más, esto lo digo por experiencia y por lo que he hablado con grupos de padres, amigos de padres, de chicos preadolescentes, no se va más al control, a calmar la ansiedad del cuidado y no ese espacio que sabemos en el diálogo genera un ida y vuelta y tiene que ver con este generar confianza y autocuidado y darle esas herramientas, ¿no? Estar sin estar, a ver, de todos los dispositivos que hay en el mercado, la fantasía de espiar de muchos padres y de estar sin estar en casa se hace realidad. Hay muchos ejemplos con las cámaras Wi-Fi instaladas en una casa, conectadas, había muchas plataformas, bueno, y esto se puede, si los chicos no están, también se conectan con dispositivos y se controla todo, desde lo que hacen cuando no estamos, las conversaciones que mantienen, las imágenes que transmiten, bueno, de todo un poco. Yo creo que hace un tiempo era impensado que nosotros, o nuestra madre hace 25 años estuviera en nuestras conversaciones cuando teníamos determinada edad y teníamos inquietudes desde todo tipo de la pubertad y que estuviera monitoreando nuestros diálogos. Hoy también esas conversaciones, muchas veces con esta nueva era de describir todo, permite justamente monitorear y espiar, de lo cual tiene sus contradicciones porque realmente no creo que aporten y un diálogo, un espacio de confianza y que nuestro hijo nos pueda contar o darle libertad para que nos pregunte lo que quiera, me parece que es importante más que estar controlándolos. Y también lo cierto es que, ¿no?, dice este artículo, aunque la tecnología promete brindar soluciones a estos problemas modernos, a este debate moderno como la inseguridad o la ausencia parental por temas laborales, que dicen algunos especialistas, coinciden en que no se tienen en cuenta algunos riesgos, ¿no? La tecnología también crea ilusiones, ¿no? Y esta parentalidad digital se alimenta de ellas. Muchos padres, lo venimos diciendo, utilizan algunas de las aplicaciones disponibles en el mercado, que son un montón, sostenidos en la creencia de poder cuidar más y mejor a sus hijos, ¿no? En nombre de los riesgos o del buen cuidado, se emprenden vigilancias, intromisiones. Esto veníamos hablando de que antes una intromisión a nuestros diálogos con nuestras amigas era impensado. Y así se arruinan experiencias que hacen, oh, dice este artículo, al devenir vital saludable. Porque en tiempos justamente de desprendimiento, de autonomía, de generar confianza, de la pubertad, de transitar muchas veces separaciones muy necesarias para construir esta autonomía personal, la presencia y mirada de los padres se extralimita, rozando casi el descuido. Esto genera debates y va a seguir generando debates en los padres. Y para cerrar un poco este tema, para cuidar más y mejor a los hijos, tenemos que preguntarnos cómo y generar ese espacio en tratar de determinar cómo ayudarlos a que aprendan a cuidarse en los contextos digitales. Eso es importante, es un tema que hemos hablado muchas veces aquí, y el esfuerzo no es menor, ¿no? Los ambientes tecnológicos fuerzan, sabemos, a nosotros los padres, a un trabajo de acercamiento y también asimilación cultural, tal como lo hacen los, dice este artículo, migrantes a tratar de adaptarse a un entorno que no les es propio. Lo cierto es que ni los padres pueden desconocer las enormes posibilidades que brinda la tecnología, ni descansar o abusar de estas, ¿no? Y para muchos la mejor manera es la vieja escuela, más allá de todas las posibilidades de control parental que están disponibles. El diálogo, lo veníamos diciendo, y la confianza son lo único que aseguro que ningún derecho se vea vulnerado. A veces simplemente queda confiar en aquello que hemos ayudado a construir con el otro, en nuestro diálogo, en nuestro vínculo con nuestros hijos, pero también con más sabiendas de que esa tarea lleva tiempo y que aún no se entiende con lo inmediato de los tiempos que hoy estamos viviendo. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos a Mirar y Descubrir.
I was finding myself and I didn't know I was.
Y antes de la tanda a las 13:30, vamos con los datos del tiempo. La temperatura son 14 grados 8, la sensación térmica también. Está mayormente soleado con vientos del este y la máxima será de 15 grados. Esta noche estará despejado con una mínima de 5 grados. ¿Qué tenemos en el pronóstico extendido para este fin de semana? No hay anuncios de lluvias, va a haber sol, va a estar lindo y la salida del sol es a las 6:58 y la puesta del sol 18:41. Son las 13:39. Ahora sí, vamos a la tanda y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó TuGo, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descárgala gratis en movistar.com.ar/TuGo. Llegó TuGo. Llegó la revolución Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/TuGo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Che, Santi, te quedaste sin piernas en el partido de hoy. ¿Qué onda vos?
Sí, estoy muerto, no me digas nada porque vengo saliendo todas las noches, pero ayer me fui con un bomboncito. ¿Sí? Y la verdad que no dormí nada.
Oh, ¿eh? ¿Y qué onda?
Increíble.
Me imagino que te cuidaste o haces lo mismo de siempre.
La verdad no tenía forros encima.
No, pará, déjate de joder, siempre te vengo diciendo que tenés que cuidarte, usar forro. Y además te tendrías que hacer el test de VIH.
¿El test de VIH? ¿Te parece?
Podés hacerte el test de VIH en centros de salud y hospitales de todo el país. Es voluntario, gratuito y confidencial. Consultas 0800-333-3444. El test es la única manera de saber si tenés VIH-Sida o no. Elegí saber. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Porque el camino nunca es llano. en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Eso se Mirar y Descubrir. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a seguir viendo algunas claves científicas, cómo piensan sobre cómo piensan y actúan los chicos a diferencia de las niñas. En otros programas hemos hablado, y muchas veces, del cerebro masculino. Hicimos este recorrido con estas claves científicas por algunos de sus enigmas para tratar de comprender mejor cómo piensan actuar los hombres y los niños. Hablamos muchas veces del cerebro adolescente y vimos, muchas veces cómo llega a ver la realidad del adolescente varón. Estas claves científicas las aporta muy bien el libro de Luan Brissendin, El cerebro masculino, también autora del cerebro femenino, y nos da en general una visión de lo que sucede a nivel cerebral tanto de los chicos pequeños y los adolescentes como en los hombres y los padres, ¿no? En fin, el varón en todas sus fases de la vida. Y vamos a ver algunas, o seguiremos viendo algunas, vamos a ver de qué se trata la ampliación de los límites en los niños. Los padres de varones, y lo hemos dicho, saben del juego físico entre hermanos, entre pares, ¿no? Y es bastante frecuente. Y que visto de afuera parece una pelea, lo sabemos, ¿no? Esta de las luchas o tironeos por un juguete, una espada o alguna pelota, por ejemplo, y esos contactos son típicos arrebatos lúdicos entre los varones. Los chicos se pelean y muchas veces se pegan con entusiasmo, compitiendo por, lo sabemos, con los hermanos, no sea rivalidad, por los juguetes y intentando dominar al otro. Juegan así hasta 6 veces más que las niñas. Y es una realidad, a pesar de que muchas madres no nos guste mucho la idea o no lo tomemos con mucho humor, ¿no? Los chicos descubren, los varones descubren su lugar en el mundo, ¿no? En una explicación, ensanchando los límites de su cuerpo, ¿no? Así que no solo es la lucha, o también dentro de un campo de juego, como en los deportes o en un juego de mesa, por eso les gusta tanto esta parte lúdica, sino también la capacidad de hacer algo más grande o expansivo que el otro, ¿no? Cuando el que eructa más, o el que tose más, y todas las cosas que sabemos muy bien, o ese que corre más rápido, o hasta dónde sos capaz de trepar, hasta dónde saltás, mil ejemplos que sabemos, los padres y varones, y los otros también. Y el éxito o el fracaso de un chico en los deportes y otros ámbitos pueden construir o doblegar su sentido de la identidad. Por eso esta importancia en los varones. Y muchas madres con hijos varones, si bien entienden que los varones se ven impulsados a poner a prueba sus capacidades físicas, bueno, se preocupan que sus hijos se lastimen, ¿no? O sabemos que cuando crecen con más hermanos varones, los golpes o moretones forman parte de una infancia masculina normal. ¿Y qué más tengo? Bueno, muchos estudios que dicen que, bueno, a los 5 años los chicos utilizan áreas cerebrales distintas a las que emplean las niñas. Por ejemplo, para girar visualmente un objeto en la mente, los varones utilizan los dos lados del área cerebral del movimiento espacial, situado, está bastante técnico, en el lóbulo parietal. En cambio, las chicas usan solo un lado para hacer esta tarea, ¿no? Las investigadores estudiaron a los alumnos en una clase de matemática de primaria para ver cómo resolvían las niñas, los chicos y las chicas ciertos problemas matemáticos conceptuales y cuánto tardaba cada uno, ¿no? Los chicos, los varones, lo resolvían en general más rápido que las niñas, pero lo más sorprendente, cuando les pidieron que explicaran cómo habían obtenido la respuesta, fue que la mayoría de los varones daban una explicación sin utilizar palabras, ¿no? Se movían, se retorcían, giraban o gesticulaban con las manos y los brazos para explicar cómo habían dado con la respuesta. O sea, los movimientos corporales de los niños eran sus explicaciones. Es así que, bueno, los cerebros masculino y femenino tienen acceso a los mismos circuitos, pero los utilizan de manera diferente. Y para cerrar este tema, es importante tener en cuenta estas diferencias y también lo útil que son estos estudios, muchas veces, o que aporta este libro, o varios estudios al respecto, y que sobre todo nos ayuda a interpretar y a comprender lo complejo del cerebro del varón con informaciones nuevas y claves científicas que ayudan o aportan o contribuyen a entender, sobre todo a madres y mujeres y docentes, las diferencias biológicas y las influencias que tienen en el aprendizaje en distintas etapas los varones. Vamos ahora a otro tema musical y enseguida volvemos a Mirar y Descubrir. Con una sección de embarazo y maternidad, vamos a hablar de la llegada del nuevo hermanito, ¿no? Y la importancia de preparar un hijo para la llegada de un nuevo hermanito que lo va a ayudar mucho a disminuir la angustia y los temores que aparecen ante el hecho de tener que compartir ese amor con los padres, ¿no? O con alguien más. Les recuerdo a nuestros oyentes que subimos todas las semanas las notas o los programas a nuestra página web, que es www.mirarydescubrir.com.ar. Y también les recuerdo que pueden ver notas o entrevistas que se suben de otros programas, que se suben al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. A ver, ya retomando esta llegada del nuevo hermanito, ya durante el embarazo, nuestro hijo empieza a percibir que va a tener que compartir a su mamá, ¿no? Y para que pueda ir aceptando y también integrando este nuevo integrante de la familia, es importante que, por supuesto, lo hagamos participar del proceso desde que el bebé está en la panza, ¿no? Quería compartir algunas recomendaciones bastante simples o sencillas que pueden facilitar aún mejor la predisposición de nuestro hijo hacia su hermano por venir. Vamos a ver algunas. Bueno, elegir el momento más adecuado, ¿no? Sobre todo para informarle de su nuevo hermanito. Ese momento va a estar dado en función, por supuesto, de la edad, ¿no?, de nuestro hijo y su grado de maduración. Explicarle también las dudas que le surgen alrededor del embarazo y del desarrollo del bebé. siempre teniendo en cuenta lo importante, el momento evolutivo, lo decimos del niño, y un lenguaje, por supuesto, que pueda entender. Contarle en qué consiste la rutina de un bebé, para que pueda ir preparándose y, ¿no?, que sea más familiar lo que está por venir, la forma de alimentarse, los tiempos que pasa durmiendo, el llanto, ¿no? Para esto a veces es útil visitar a algún amigo que tenga un bebé recién nacido. A veces, bueno, la familia, los sobrinos, sus primos, eso ayuda, si ha tenido una experiencia previa con un bebé. Mostrarle también fotos de él en ese momento. También pedirle que nos ayude en la elección, si da, de posibles nombres o de otras cosas, del cuarto o algo que él pueda participar activamente. Preguntarle qué espera de su hermanito para poder ayudarlo a regular sus expectativas o ansiedad en función de las posibilidades. Por ejemplo, si esperaba jugar con su hermanito apenas nace, es importante que le podamos decir que durante los primeros meses el bebé va a estar gran parte del tiempo durmiendo. Y para cerrar, relacionar el momento del nacimiento del hermano con eventos futuros, ¿no? Ya que para los chicos, especialmente los más chiquitos, los más pequeños, es difícil medir y calcular el tiempo, lo cual los pone muchas veces más ansiosos. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con la agenda aquí en Mirar y Descubrir. We are one for sure.
Reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Llámanos 4732-1122.
Entonces, cubrir. Seguimos con la agenda que tengo para recomendarles. Bueno, Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, Biblioteca Infantil, de lunes a viernes de 15 a 19 y sábados de 19 a 13 horas gratis. Esto es Aristóbulo del Valle 199 Martínez. Doy un teléfono 4792-9458. Y también les recomiendo para ir en familia con los chicos, los recomiendo siempre en la agenda, ir al Museo Municipal del Juguete. Siempre hay una colección de juguetes, montaje inspirado en el mundo del juego, de la infancia, y hay muchas propuestas lúdicas sábados y domingos para chicos y de edades de entre 5 y 12 años. Queda en General La Madrid 197 y Godoy Cruz Boulogne. También doy un teléfono 4513-7900. ¿Qué más tengo para recomendarles? Bueno, tengo libros de que la he nombrado a esta autora, que aportó cosas con respecto al control de las tecnologías de parte de los padres, Criando hijos, criando personas, de Alejandra Livenson, Preguntas frecuentes y respuestas diferentes sobre bebés y niños pequeños. Esto es de Punto de Lectura. Tengo otro libro del doctor Jorge César Martínez, El increíble universo del recién nacido, cómo comprender su primera mirada sobre el mundo. Esto es editorial El Ateneo. Tengo otro nuevo que estoy leyendo, muy interesante, Violencias en la escuela, nuevos problemas y diferentes intervenciones, de María Inés Bringhiotti, Patricia Paggi y también María Lourdes Molina y Juan Pablo María Aviar. Esto es de PAI2, Cuestiones de Educación. Lo recomiendo. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos a todos nuestros oyentes todos los jueves de 13 a 14 horas aquí en Radio Symphony. Que tengan un muy lindo fin de semana y un placer que nos hayan acompañado. Será hasta muy pronto. Chao.
Toda la zona norte transmite Radio Sin.